saluda a Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio de miércoles a miércoles, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia, en el 107.7 de la FM, desde donde tardes como la de hoy, que da gusto para pasear. Si tuviéramos los recursos técnicos, tecnológicos que no disponemos, estaríamos ahora paseando por los entornos de esta nuestra emisora, o por el canal, o bordeando la orilla del río, disfrutando de esta tarde primaveral y haciendo nuestro programa en directo desde allí. En fin, pero las cosas son como son. Estamos aquí recluidos en este estudio para hablarles de esas cosas nuestras que les venimos hablando todos los miércoles, y de otras, porque la actualidad es tan rabiosa, tenemos tantas cosas y que se suceden en tan corto espacio de tiempo que apenas tenemos tiempo para poder fijar un modelo de comunicación con todos ustedes. Un poquito de música y enseguida estamos con ustedes. A ustedes para que se relajaran, porque si entramos así en tromba con este calorcito que hace, como les decía al principio, pues mejor comenzar así. Vamos con una música relajante, suave, muy apropiada para esta hora de la tarde, las 5 y 4 o 5 minutos. Saludo a mis compañeros con tertulios habituales aquí, como cada miércoles, Pablo Espina, Manuel Manrique. ¿Cómo estáis, compañeros?
Bien, bien.
Un placer veros por aquí. Te iba a preguntar cómo ha ido la huelga de estudiantes hoy. A ti no te ha tocado en tu colegio, ¿no?
No, pero bueno, oye, tenemos una AMPA ahora sí un poco beligerante y han convocado una manifestación a la entrada y demás, sí.
Ajá. Cuéntanos un poquito qué ha consistido, cómo ha sido eso, porque bueno, siempre hay algo lúdico en torno a estas cosas, ¿no?
Sí, nada, a la entrada del colegio la AMPA había convocado a las familias que quisieran arrimarse allí a protestar por la LONCE, y sí que ha habido unas cuantas familias que hayan estado. Uh-huh. Bien, y han dejado una pancarta todo el día allí puesta en el colegio. Me parece muy bien.
¿Y tú qué crees? ¿Surtirá efecto estas manifestaciones, esta pancarta? Nada. Pólvora en salvas.
En absoluto, creo que hay noticias que están solapando toda esta historia. Y lo más gracioso, que el nombre que lleva la ley, su promotor y creador y demás, pues está en París tranquilamente.
No es más sitio, ¿eh?
No es más sitio.
Emmanuel, no es más sitio.
Su compañera, que también insultó y vilipendió a los españoles con esta ley educativa, y ahí está. Así que por un lado mal y por otro, bueno, pues...
No, pero el cuerpo siempre pide de vez en cuando un poquito de rebeldía, ¿no? Sí. Más rememoramos nuestros tiempos gloriosos.
Sí, lo que pasa es que la rebeldía ahora está ya muy, muy edulcorada y además la mayoría de la gente tiene metido un tema de ¿para qué? Que eso es lo que más dañino puede parecer para todo, estar diciendo siempre que si no vas a conseguir nada, si no, esperemos que ahora con esta nueva legislatura y si de una vez se acaba el bipartidismo y las mayorías absolutas, pues los partidos se pongan de acuerdo y en el tema de educación hagan una ley permanente ya de una puñetera vez.
Cuenta que ahora
cada cuatro años cambiarlo todo.
El Partido Popular está súper dispuestísimo a dialogar de lo que haga falta, ¿no?
Ya.
Creo que es una utopía. Ojalá se llegue a un consenso, pero un consenso crítico y un consenso aceptado y aceptando las diferentes opiniones. Pero lo veo tan difícil que en el tiempo dure, porque está la educación tan contaminada por la política.
El tema de la política es el tema de la religión.
Claro. Y yo creo que también, a propósito de lo que tú decías, Manuel, de la gente, de la reacción. Esta mañana en un bar, tomando una cerveza con dos amigos, había... Uno de los camareros estaba manteniendo una conversación con dos señoras. Sí, porque no sé qué, porque no sé cuál, porque no sé, a mí me gustaría que me enseñaran a robar, porque estos roban y porque tal. Porque al final son todos iguales, todos. Y yo ya no pude, esta condición mía, y le dije, señora, iguales no, parecidos. Sí, porque los otros tal, pues digo, pero a los otros, si ustedes lo observan, se les castiga de vez en cuando en las horas, digo, pero a estos no los castiga nadie. Ya, lo que usted diga, pero todos iguales. Digo, bueno, pues... ¿Para qué vamos a seguir discutiendo? Pero que hay esa idea, sin embargo, esos que dicen que todos iguales luego, los suyos no son tan iguales y los siguen votando a piñón fijo, claro. Mientras a los demás se les castiga. No quiero yo entrar en análisis sociológicos de por qué el comportamiento del personal es el que es, pero sí es curioso, ¿eh?
Es que el tema, yo creo que, ya, leyendo hoy un artículo al que han dado el premio de ensayo nacional, que es un filósofo, Josep María Esquirol se llama, y el
título, vaya apellido también en estos tiempos,
y el título del libro, si no me acuerdo mal, del libro ensayo que se publicó en el 15, mediados del 15, Resistencia íntima, y él habla de la necesidad de dejarse de asomar a la ventana, de volverse a encontrar uno mismo. De necesidad de repensar las cosas. Es que, por ejemplo, ahora, como sirva de paréntesis, todo el tema de los medios de comunicación, tanto como medios de comunicación como los partidos políticos, porque tienen el mismo dueño. Yo creo que son los mismos dueños son los que manejan las marionetas de políticos y medios de comunicación. Y cuando han doblegado a lo que llaman el partido de izquierdas, o se llamaba el partido de izquierdas, el PSOE, pues ahora ya, si empezáis a ver que desde que el PSOE el domingo acuerda la abstención, ya no solo hay otro enemigo que hay que poder. El otro, ayer salía el Pablo Casado volviendo a Venezuela, el Alberto Garzón diciéndole que es un radical, que a dónde va, que la política se hace en el Parlamento, que la calle es para... y ya nos toca ahora, nos tocará empezar a escuchar, porque parece que el enemigo al que van a ir dirigido todos los golpes, estés o no estés de acuerdo con ellos, van a ir a ellos, ¿eh? Es decir, vuelven a querer hacer tabla rasa, como luego tienen todos los medios de comunicación, y como luego trataremos el tema de la polémica del trofeo o del premio o de
los terroríficamente cortos, ¿no?
Los terroríficamente cortos, volveremos a tratar el tema de las redes sociales, que están haciendo un daño terrible, porque parece que transmite libertad de expresión, que permite que transmiten ideas, inteligencia, y haciendo, luego leeré un poquitillo el artículo que no se lo leísteis el domingo, de Manuel Vicén, que titulaba Peste Negra, que es un reflejo para pensar. Entonces, creo que ahora nos dejamos arrastrar. O sea, como digo yo, cuando a veces que sales por las mañanas y no ves a todo el mundo con el misal, como digo yo, con el misal mirando, que no miran ni a dónde van, todos enganchados a los móviles, a los WhatsApp, a los que sea, que yo creo que ya el tema de pensar y de mirar alrededor para ver cómo está el mundo, es peligroso, ¿eh? Hay que volver a mirarse al delante y dejar un poco el ruido mediático que
no, pero ya,
no informa, sino que manipula.
Ya, pero oye, estamos recuperando costumbres y cosas de otros tiempos. No sé, yo me encontraba esta mañana en el decano de la prensa local una noticia de esas que impactan. La ciudad apoya con 12.000 euros el cuarto encuentro nacional de jóvenes cofrades. Yo no sé lo que puede repercutir esto en cuanto a la hostelería y el ambiente cultural de la ciudad, y no tengo nada en contra de estos encuentros, Dios me libre, pero no sé, destacar la noticia como se destacaba con la de cosas que tenemos pendientes nosotros, porque está pasando con más pena que gloria lo del aniversario, 50 aniversario de Victorio Macho, ¿no? Y estamos ya en octubre, ¿no? ¿Habéis visto algo que ha llamado la atención? Más allá de que también ahora ha aparecido, hay un retrato en el que Victorio Macho está delante de un Cristo, no, un Cristo crucificado, que es una calavera, ¿no? Y ahí todo un esqueleto, huesos también, ¿no? Un poco, no sé, si los organizadores de este terroríficamente corto se habrán tomado como referencia a esa estatua mitad hombre, mitad mujer, o parecía un mujer-hombre, con la calavera, esos huesudos manos y brazos que evitan ahí. Pero bueno, me imagino que los de terroríficamente cortos estarán contentísimos, porque no otra cosa que servirles de publicidad.
Sí, para... efectivamente, yo creo que ahí la estrategia que han querido utilizar desde el fanatismo es la estrategia contraria. O sea, tiene resultados contrarios. En el momento que tú te llevas las manos a la cabeza de que te sientes ofendido, de que eres víctima de, lo que estás haciendo es propaganda. Son, no dejan de ser recursos y habilidades sociales,
claro.
Y sociales.
Aquello de que lo que hace falta es que hablen de uno, aunque sea para mal, se cumplen estas cosas, ¿no?
Qué razón, no creo que era.
Bueno, José Manuel, mira, a pesar del guión que tenemos, no me resisto, es que no me puedo resistir a preguntarte. Le quedan 45 minutos al señor Rajoy para volver a subirse a la tribuna del hemiciclo y volver a decirnos que España, todo por España.
Ay, yo quizás
no te quiero provocar, Dios me libre, ¿no?
Yo es que, mira, quizás sea que nos han golpeado a los, ya que a los que tenemos o nos hemos educado parte de nuestra vida, la hemos pasado en el franquismo. Cada vez que
oíamos España,
cada vez que veíamos España es que nos poníamos a temblar. Porque
una gran belleza, ¿no?
Yo encuentro que me sigue produciendo repelús, ¿no? E incluso el argumento también del PSOE, que también vale, ¿eh? Es decir, nosotros no lo hemos hecho, bueno, sé qué, lo hemos hecho porque España necesita un gobierno, y España, y España, y España, y ay, madre mía, con el España de Dios. Yo creo que lo de, a mí lo de Mariano Rajoy, me parece totalmente impresentable que un país vuelva a tener de presidente de un gobierno un partido y unos políticos que están manchados de corrupción por todas partes. Me parece terrible que en Europa, que presumimos de demócratas y de todo eso, me parece terrible que este país esté dando un ejemplo de república bananera. O sea, no sé cómo se les llena la boca con Venezuela, con Cuba, con no sé qué, cuando ellos están todo el día en los juzgados, cuando se han llevado miles de millones. O sea, no tienen ni la más mínima decencia. Y encima ahora nos van a decir que nos van a salvar España. Jolín, chico, yo no sé si les queda algo por llevarse, pero
para
que se lo seguirán llevando, ¿no? Y yo lo triste son los palmeros estos que han salido de lo que alguna vez fue un partido de izquierdas, los palmeros que han salido, o como los viejos varones y tal, que de menudas bestialidades están diciendo. Yo no sé si estos sí que no han salido de la cueva todavía y se han quedado en los años 80... y no ven que el país y eso cambia, que la gente joven de ahora no tiene nada. Es que es muy duro, ¿eh?
A propósito de lo que dices, lo debemos llevar a los genes, perdóname, Pablo, pues esta mañana con esos amigos estaba tomando una cerveza y escuchamos a esas señoras el comentario, pues, y lo de España y tal. Dice, mi padre estuvo en la División Azul. Y dice, luego me contó que, claro, que siempre que a la primera vez no lo entendió, pero a la siguiente sí, que cuando era la víspera de entrar en acción les daban vodka de estajo por la noche. Y él, como lo veía, pues con buen juicio y buen criterio, su oficial que estaba al mando de aquella gente dijo, bueno, pues este muchacho a la garita de guardia, por si acaso viene el enemigo. Y como hacía frío, le dieron una botella de vodka, se la llevó bajo el brazo y te dije, pero le voy a echar un par de tientos. Total, que se debió pasar en los tientos y le salió la vena hispana. Y desde la garita empezó a gritar en voz en grito, ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grande! ¡España libre! Y de repente eso llegó a los barracones donde estaban los demás españoles. Que aquellos sí que estaban hasta las cejas de vodka, y el grito aquel de ¡España una! ¡España grande! ¡España libre! Creo que despertó a las tropas soviéticas que estaban enfrente para lanzar bengalas porque querían que los invadían. O sea que yo creo que recobramos un poco aquella historia, ¿no? Claro, cuando se les pasó el efecto del vodka, vieron que, y sobre todo cuando regresaron, que lo de una grande y libre no era tal como rezaba aquel famoso eslogan de esos años que tú hablabas.
Es que, además, es que hablan ahora de lo vino de España, no sé qué, y si todavía te manchas los dedos con el papel de los periódicos, dar la vuelta a la página y dice, Europa va a exigir a España 5.000 millones más de recortes, y dices tú, coño, joder, esto es donde viven. Nos van a decir aquí que lo hacen todo por España y resulta que estamos en Europa y nos van a exigir un más recortes, o sea, que su política va a seguir siendo la misma. Es que no puede ser otra.
Es que porque
no les van a dejar. Porque no les van a dejar y ni tienen ganas de enfrentarse a ese tema. O sea que es tantas frases. Otra cosa que me parece de la poca baja calidad o categoría de los políticos es que todos los días oyes por medio del partido que sea, oyes cuatro o cinco frases las mismas. Es decir, a las 9 de la mañana les deben mandar la consigna por el móvil y entonces todos dicen los mismos argumentos. Todos son los mismos.
Sí, de hecho, hay algún reportaje periodístico de estos del Intermedio donde se repiten las mismas frases en distintos periodos de tiempo y en distintas situaciones se repiten.
Ay, no os quejéis, hombre, que lo importante es tener salud. Que
me llamaba la atención dos apuntes a esto que habláis. Por un lado, el otro día en la radio, una señora, el sábado, a la puerta de Ferrat, pues se preguntaba dónde están mis ideales por los que he luchado, ¿no? Y la mujer se emocionaba y contaba un poco de su vida. Esto lo tiene que escuchar algún político socialista y le tiene que llegar al alma, ¿no? Porque lo que está diciendo esta mujer es una verdad como un templo y son sentimientos de las bases. Y luego, por otro lado, ante la visión de mañana, hoy Juan Cruz, el escritor y periodista, hacía un análisis, yo creo que bastante acertado, sobre la sensación que él tenía y que notaba que tenía la gente. Era de desasosiego, desesperanza, de no entender qué estaba pasando, de decir, ¿qué pintamos aquí? Si hagamos lo que hagamos, no pasa absolutamente nada. Y por otro lado, el poder del silencio, el poder de la apatía. Una persona que no ha hecho absolutamente nada, que en un primer momento se negó a formar gobierno y que ahora ha salido fortalecido. Esto es un Cid campeador para sus bases.
Sí, aparte que no es una persona que ha venido de hace cuatro días al Partido Popular, es que estaba ya con toda la época de la corrupción y de lo que se está viendo en los casos de la Gürtel, la Púnica. El señor ocupaba un cargo importante, que no era un pelamanillas, que ocupaba cargos importantes dentro del partido.
Estamos de acuerdo, pero yo creo que algo llevamos dentro que nos hace diferentes, porque cualquier actuación de estas que hubiese pasado en la más pequeña democracia de las que limitan con nosotros, automáticamente había estado en la calle. Pero somos diferentes. Spanish is different.
Sí,
el eslogan famoso.
Te quedas callado, tienes un poder ya cogido y un estatus cogido y deja que vaya funcionando, ¿no?
Se
y
convierte en rutina.
Unas lágrimas de qué malos son los otros y qué malos son unos, qué malos son otros, porque yo soy muy...
Pero
bueno, y ya está.
Daros cuenta de una cosa, el sentimiento nuestro, más o menos crítico, con el que pueden estar de acuerdo nuestros oyentes, son muy libres de no estarlo, evidentemente, pero ¿a qué nivel de resignación hemos llegado? Lo comentamos, aparentamos cierta indignación, pero luego no movemos un dedo y ya no es que nosotros tengamos que correr delante de... Hoy visten de azul los policías, ¿no? Como está acostumbrado al gris de los años 60 y 70, pero que sí, que en fin, que lo arreglamos, intentamos arreglarlo en la barra del bar o en coloquios, en estas conversaciones que mantenemos aquí, en Radio Colores, en otros sitios, pero al final, y eso lo saben, eso lo sabe el poder, es difícil, ¿no?
Es que esto es el PP, y ahora para salvar un poco a todo lo que está haciendo el PSOE, es que los medios de comunicación tan afines, tan aplanados, son muy importantes. Ahora estaba viendo ahí el cartel de la conferencia inaugural que se va a dar del curso oficial, de la apertura de curso de la UPP, la necesidad del periodismo en tiempos de comunicación acelerada, que lo va a dar uno de los, yo creo que de los
menos
honesto.
Sí, sí.
Honesto periodista.
Fue director, ¿no?, de los informativos de
que es
de
el único que ha mantenido una honestidad total cuando era director de Radio
Informativos,
de los informativos, de la independencia que trataba de mantener y de todo eso, ¿no? Y así se lo pagaron.
¿Puedes volver a leer el titular?
La necesidad del periodismo. Y
lo es que, perdóname, porque cuando lo has leído yo, después de periodismo abriría paréntesis y pondría honesto y cerraría paréntesis. Ya.
En tiempos de comunicación acelerada, que no es comunicar. Hay un... ya uno como lee de tantos sitios no sabe dónde coge, pero hay uno que decía, bueno, en un especial Infolibre sobre medios de comunicación, donde te dice quiénes son los que forman parte del capital social de los medios de comunicación, la importancia, todos los movimientos que ha habido de esas cosas, y había uno, hay un artículo de un que analizaba y decía: el problema fundamental de los medios de comunicación actuales es que no dan información, dan opinión. Las noticias vienen opinadas y tratan de crear
una
opinión.
Han pasado por la cocina antes.
Claro, y antes era tú das la información y con esa información tú llegas a tener tu opinión.
Yo me forjo mi opinión.
Yo iría un poco más lejos, ¿eh? Yo creo que hasta catequizan con la publicidad. Os cuento, entré yo en la casa de una persona y estaba viendo la cadena La 13. La 13, que utiliza todos los días, en una hora de máxima audiencia, utiliza una pregunta sí o no. Bueno, pone la pregunta y la respuesta sí o no. Claro, normalmente siempre ganan sus días. Y se entra hoy en la casa y dice: vamos ganando. O sea, imaginaos lo que esto puede suponer en tantas familias y en tantas... y el arco de edad que hemos hablado muchas veces, que les está influyendo constantemente. Claro, esos son de los nuestros. ¿Cómo voy a votar o cómo voy a ir yo en contra de ellos si vamos ganando en todo? Si hasta lo está diciendo la gente, que igual es un 51-49... cuestiones de estas, pero imaginaos el poder que tiene todo eso. Eso es importante. Por eso digo yo que hay que dar un salto más.
Y dentro de esos poderes que tú dices están los fácticos. Y no se nos olvide lo que ha comentado Manolo antes de la introducción. La Iglesia, el factor de la religión aquí en España, la influencia en el pensamiento, es importantísimo. La influencia de los púlpitos y los confesionales sigue teniendo una relevancia espectacular en nuestro país. ¿La habéis visto en estos 5 años manifestarse la Iglesia en contra de alguna actitud del gobierno?
Fíjate, Tomás, el mismo recurso, si reflexionamos un poco, el mismo recurso: ay, qué daño me están haciendo, ay, que las imágenes no me las toqué, no, ay, qué poco gano, era una subvención, el miedo, ay, qué daño me están martirizando, vale, para arriba, a los altares. El mismo recurso que se está utilizando políticamente también.
Ese es el tema. Lo que pasa es que, bueno, alguna vez algo cambiará, pues no lo sé, es complicado, ¿eh? Y yo creo que para cambiar hay que volver abajo, hay que volver.
Me acuerdo de frases de mi abuelo en mis conversaciones de niño y adolescente con él, que me acuerdo cada vez más de eso. Ahora siempre acostumbro a decir eso que suele decir la gente mayor, y nosotros, como estamos entrando en esa, también lo decimos: no lo verán mis ojos. Y ahora que he hecho los míos hacia atrás por el retrovisor ese de la historia, y me acuerdo que decía mi abuelo que no lo verán mis ojos, y cuando lo veía ya casi casi imposible, decía: y posiblemente ni los tuyos. Y no es que los ojos de mi abuelo no lo vieran, biológicamente evidentemente no los pudo ver, pero que no lo vayan a ver ni los míos es lo que más me preocupa, porque aquellos vaticinios, aquellas esperanzas, todo aquello que se generó de una sociedad participativa, de una sociedad implicada, de un compromiso, de un oponerse a todo lo que no huele a justicia social, lo hemos dejado de tal manera, ha llegado el individualismo este tan exacerbado que nos domina, y ahí estamos y así seguimos.
Pero fijaos que si ponemos el titular que comentabas tú antes, reunión de jóvenes cofrades, no sé qué historias, vamos a ponerlo en hace unos 15, 20 años y tenía cabida. Vamos a ponerlos hace unos 40 años y tenía cabida. Entonces los avances a veces son tan menguantes, yo no sé, la verdad, estoy un poco desesperado hoy y desanimado, porque como que no notas que avanza. Pero es que, por otro lado, te das cuenta que la ideología está calando y el sentido de pertenencia a un grupo, a una cofradía, viva Jesús Nazareno, no sé, eso está levantando a personas jóvenes y no es capaz de levantarles en otras cuestiones. Uh-huh. Hoy en la manifestación, vamos, en la huelga de estudiantes era un 10%. Y me hartaría de hablar de la crueldad que significa la PAU y las reválidas estas que nos pueden, que todavía estudiantes de segundo de la ESO no sepan qué van a estudiar. Y bueno, ya os digo que me alargaría en cuestiones de estas educativas sobre la PAU, que lo he vivido este verano de lo más denigrante.
Tenemos pendiente un monográfico sobre educación que nos prometiste hace un tiempo.
Sí, cuando queráis.
Luego te vas de vacaciones, te pierdes por ahí por los riscos, o por Tierra de Campo, no, perdón, por ese rato ya no somos capaces de hacer vida, Manuel.
Sí.
En fin. Pasamos a cuestiones domésticas, ponemos un poquito de música, porque Pablo, has dicho que estabas desanimado, así como apático y tal.
Sí, desazonado. No está la tarde.
Yo creo que la expresión justa, bajo mi punto de vista, es desencanto. A mí el desencanto me llega hasta lo más profundo. Y lo malo es que cuando pienso en qué remedios poner yo, hablo con mis hijos y sobre todo con mi hijo que viene a Grecia y me dice: no le des vueltas, padre. Estáis en otra onda. Hoy se impone el pragmatismo y oye, llega fin de semana y ya está. Ya vendrá otro y sí. ¿Me dan solo 600? Bueno, por 400 estoy esperando la cola como para protestar. Y es triste, pero es la realidad. Y así se escribe la historia, compañeros. No sé hasta qué punto lo podremos superar, como diría el otro. Pero en fin. Confiemos. No hay que perder nunca la esperanza, Pablo, porque si perdemos la esperanza, además tú que eres educador y estás con niños todos los días, fíjate, si esos niños te ven con cara de desánimo y de desencanto, te pueden decir: profe, ¿le pasa a usted algo? En fin, les ponemos un poquito de música y entramos ya, de verdad, en cosas más cercanas nuestras. Continuamos aquí en Radio Colores, en De Miércoles a Miércoles, conversando con Pablo Espina y Manuel Manrique. Nos hemos ido un poco por estas cosas que a nosotros nos ocupan y preocupan, posiblemente a ustedes también, pero quizá a los que peinamos canas, los que hemos conocido tiempos pretéritos, duros, y hasta crueles, me atrevería a decir, porque la dictadura fue muy dura y quienes la padecimos, y no es presumir de haberla padecido, todo lo contrario, nunca se puede presumir de la persecución de las ideas, de la libertad, del pensamiento, y corrimos delante de los que entonces llamábamos grises, cuando llevaban su gorra plato con barbuquejo, y nos uníamos, íbamos a la universidad a unirnos obreros, trabajadores y estudiantes, y había intelectuales que nos enseñaban a distinguir el negro del blanco, el gris del azul, el rojo de lo cotidiano, y a saber dónde estaban las exigencias, dónde estaban los principios, qué es lo que había que hacer, y nos enseñaron lo que era la libertad, aquella de la que hablaba el Quijote, que ya les hemos dicho, perdón, Cervantes, y que ya les hemos dicho aquí muchas veces, cuando Don Quijote le decía a Sancho, la libertad, amigo Sancho, es el más preciado don que los cielos dieron al hombre. Por la libertad se puede y se debe dar hasta la vida. Y efectivamente, muchos dieron la vida por la libertad, y ahora que más o menos la disfrutamos, nos estamos volviendo, no sé, si ajenos a esa libertad, o queremos la libertad para nosotros, nuestra libertad, y que el otro, el de enfrente, el vecino, no la disfrute. Y ya no les digo si viene de fuera, si esa homofobia, el negar al otro, al que es distinto a nosotros, que se está imponiendo, es así. Pero en fin, no queremos seguir amargando la tarde, y esa tarde de otoño vamos a cosas más lúdicas. La cultura de nuestra ciudad, que está muy bien, que se mueve ahí, hay un festival ahora de cortos, que se llama además, con muy buen criterio, Terroríficamente Cortos, y que han decidido este año premiar con una estatua, que es una imagen del Cristo del Otero, pero una imagen calavérica. Si ustedes la han visto, seguro que la habrán visto, porque se ha publicado en los medios de comunicación, y es una imagen muy singular, que yo no creo que sea nada irreverente, ni la nota de prensa del obispado puede responder a que alguien pues pretenda hacer un mal uso, porque como también se decía en las redes sociales, el Cristo del Otero no es de la Iglesia Católica, el Cristo del Otero es de los palentinos, sufragado por y con dinero de los palentinos, está ahí, que tiene su representatividad religiosa, nadie lo duda, que es una imagen cuya simbología la Iglesia Católica la puede poner en valor, evidentemente, y muy bien, pero por quitarle piel a una estatua de piedra y dejarle que se vean los huesos y a brazos y manos, creo que no se comete ningún atropello contra nada. Y además me imagino, Manuel Pablo, que los organizadores del festival estarán enormemente satisfechos, porque se está hablando más que nunca de Terroríficamente Cortos.
Efectivamente. Yo, por un lado, en cuanto al contenido, por un lado, el contenido de la estatua. Imaginaos, y habéis visto cantidad de obras de arte con rostros, porque el tema de la muerte de Jesucristo está muy patente en el arte y muy muy presente, ¿no? Y pocas veces se ha dramatizado y se ha llevado hasta estos extremos. Luego, por otro lado, si tuviéramos la conciencia de que el Cristo del Otero es un sitio de peregrinación, de fervor y demás, bueno, te podías sentir un poco, pero es que no es nada de esto. Yo creo que quien se ha sentido ofendido, creo que se lo tendría que hacer mirar un poco, porque está consiguiendo todo lo contrario a lo que él pretendía, y no creo que sea una ofensa para, vamos, que no la considero ni ofensa.
No, yo tampoco. ¿Manuel?
Yo, es un reflejo más de lo que estamos viviendo. O sea, a ti te puede gustar el trofeo, el diseño, te puede parecer hasta irreverente si quieres, pero no más. Lo que pasa que
no pasa más, hay una cuestión estética con la que puedes estar o no de acuerdo, ¿no?
Lo que pasa que ahora ya existe lo de lo que le llaman las redes, o que es Manuel Vicena hablaba de que se ha refugiado en las costuras de la red, la peste negra, cuyos enlaces expanden una imbecilidad planetaria con fiebre y delirios en la mayoría de los usuarios, que no cesan de llenar de vómitos todo el espacio. Y esto es así. O sea, alguien le manda en Twitter, o no sé si Twitter o como
en Facebook o lo que sea,
que haya sido, esto es irreverente, y rápidamente sale pues un tontolaba como el Germán Tés a decir que qué fácil se ataca a los cristianos. Pero
y muchos escondidos eran en el anonimato, claro, pues si no, no daría la cara.
Anonimato,
claro.
Pero bueno, ¿qué tienen que ver los cristianos, la religión, no sé qué, con un trofeo? Es que hay que respetar y los demás, y ellos, que es lo que siempre dice, los demás no te respetan al otro. Al otro no le respetan. O sea que ese es el tema. Un tema que no tenía que haber sido, joder, pero qué cosa más fea.
No,
está mal, pues oye, pues así llama la atención.
Luego llega la Semana Santa y sale una carroza esculpida en madera, muy bien, y pone Francisco Franco Cabullo de España, por la gracia de Dios, y esas cosas, ¿no?
Y además es un símbolo
del siglo XXI, como tú
dices. Es un símbolo de la ciudad, que sí, sí. Varios artistas le han interpretado de una manera o de otra. Yo no, es que es buscar problemas y siempre sacar una cosa de fondo. Es que a los cristianos no. ¿Cómo que a los cristianos? Si das la vuelta otra vez al papel y ves que la Diputación, al Obispado, no sé cuántos miles de euros les he concedido para... Y vas a otras actividades culturales y dice que no hay dinero. ¿Pero cómo que no hay dinero si estás regalando el dinero a la Iglesia? Uh-huh. No repartiréis bien el dinero, o no, o lo repartís como a vosotros os convenga. Pero, hombre... Y luego decir que encima en este país se ataca a la Iglesia, vamos,
pues fíjate,
si siguen viviendo una situación privilegiada.
Hoy lo he leído y cada vez quiero más a ese país. Le he querido mucho porque la primera vez que fui coincidí con un 25 de abril que es Portugal. Hoy les he quitado la subvención a los colegios concertados que están próximos a los públicos donde hay plazas libres. Ole. El Estado debe pagar y garantizar una enseñanza pública de calidad y donde no tenga medios para poder establecer que concierte, pero que a 50 metros de un colegio público semi vacío hay uno concertado que se pelee por que tenga subvenciones, pues sale por los portugueses.
Pues sí, la verdad que sí.
No puedo otra cosa decir que tener envidia.
Nos viene un tema, y hoy que estamos ya de citas, pues hablando de estos temas, de esas cosas que estás repasando un poco, pues una de Sánchez Ferlosio, que es bastante profunda, un pecio de esos que hablaba él, que de esos que te deja dándole vueltas a la cabeza, y se lo dejamos a los oyentes para que
le den vueltas, ¿no?,
a la cabeza. Y dice Rafael Sánchez Ferlosio: es cuando hay Dios, cuando todo está permitido, así que nadie tan ferozmente peligroso como el justo, cargado de razón.
Profesor, ¿qué?
Y luego discutimos, es literatura pura este hombre, ¿eh?
Responde, no es Sánchez Ferlosio.
Pero damos
un poquito de citar.
Sí, bueno, Ferlosio, pero ahí está.
En una frase...
Sí, una carga de profundidad tremenda.
Una carga de profundidad en que rotunda, casi justifica, bueno, lo que estamos siguiendo viviendo, que son las guerras de religión, porque en el pleno siglo XXI seguimos con las guerras de religión.
Es que justo con razón es un bicho muy malo.
Claro. Por eso pues esto pasa igual.
Yo os quería también puntualizar un poco en eso que hablábamos antes en cuanto al contenido, pero en cuanto a las formas, si te paras a pensar, y utilizando un poco, hago un paréntesis, el recurso este del que hablábamos antes, de la comparación, pues anda que tú, ¿no? Pero en Carrión cogen a San Zoilo y le ponen a bailar, y le mueven para acá, le mueven para allá, y eso no es irreverencia, y lo hacen los quintos y no sé.
Concho, ¿y a la Virgen del Rocío?
En el Rocío, la pobre Virgen sube y baja, y no pasa nada, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahí se están perdiendo un poco también, claro, las miras. Se quieren vivir de ciertas situaciones de vivencias religiosas un poco trasnochadas y las queremos extrapolar ahora. Y yo creo que
no todo va a ser como...
No tienen cabida.
Os conté aquel chiste que un cura de pueblo le encarga a un pintor que había en la localidad un cuadro de la Sagrada Cena, de la Santa Cena. Y el pintor en su estudio pinta y pinta lo que él quiere. Y pone, cuelga el cuadro donde le dice el cura, allí en un sitio, una capilla se tenía en la iglesia, lo cubre con un lienzo, y un día el cura organiza una inauguración solemne, una fiesta para descubrir el cuadro que le encargó el pintor del pueblo. ¿Cuál sería la sorpresa del cura? Que tira del lienzo y aparece un apóstol con los pies sobre la mesa, el otro así echado encima de Jesucristo, el otro con una bota de vino, y le dice el cura al pintor: pero hijo mío, ¿qué me has hecho? Dice: oiga, padre, yo les dejé cenando luego. Pues esto es un poco, ¿no? Sí. Llevándolo más allá del chiste y hablando ya en serio. Siempre llevamos al último extremo la defensa de nuestras ideas, y en eso los españoles nos las pintamos, ¿no?
Dramatizamos.
Sí, sí, sí.
O sea, un tema tan nimio, tan vulgar, como decir, oh, pues no me gusta, oh, pues. Pero empiezan. Que se atacan a los cristianos, que se atacan a Victorio Macho, que si la labor, que...
Tú imagínate que en lugar del Cristo del Otero hubiese sido una imagen de la catedral, disimulada la brecha que tiene desde el terremoto de Lisboa en su estructura, ¿no? Es una manipulación de la realidad de la catedral. Al fin y al cabo, no dejaría de ser una corrección de una imagen. Bueno, vale, a lo mejor estéticamente te puede gustar más o menos, pero los artistas siempre han representado bajo su prisma particular las cosas.
Me viene a la memoria la gárgola del fotógrafo en la catedral, también es irreverente.
Por ejemplo, ¿qué pinta un fotógrafo? Que la quiten, ¿no?
Claro, que pintan en un edificio religioso. Es que son...
La utilización, por ejemplo, del tema reliquias también. Somos buenos cristianos, pero a la pobre Santa Teresa es la santa más despedazada. Tiene una oreja aquí, una uña allá, un pelo por aquí y un pelo por allá.
Y el manto no sabemos si está en el pardo todavía.
Oye, bueno, quiero deciros sí, con esto que incongruencias se están cometiendo, que es una pena, que parece que ya se estaban superando, pero que están ahí.
Pero cosas que deben superarse, si habéis, seguro que lo habéis visto y os habréis fijado, yo una de las veces que entré en la catedral, que cuando no cobraban iba con demasiada frecuencia, ahora que cobran, además, por cosas que estoy yo pagando con mis impuestos para que se reparen, no sé qué me da, pues hay una capilla que está dedicada a los santos Cosme y Damián, que son patronos de los médicos, ¿no? Y hay una representación de que le están amputando la pierna a un rico y le están poniendo la pierna de un pobre, que es un siervo que es de color, no me atrevo a decir negro. Y claro, yo me imagino estar allí con el serrucho, con las herramientas propias de aquel tiempo. Digo, en el siglo XXI estamos viendo todavía cómo sí vale un negro para salvar la vida al amo, y sin embargo, cuando viene la patera, no sabemos cuántos miles se mueren en el Mediterráneo. Pues en estas cosas decían, bueno, pues vamos a quitar, que habrán, me imagino, que cuadros referenciados a esos dos santos, que si fueron médicos, pues les ha elegido los médicos como patronos, y evitar escenas como esas donde alguien de distinto color da la vida para salvar a alguien, ¿no? Pero en fin, de alegorías sobre estas cosas está llena, por eso coincido con vosotros. Me parece que todo, que es un exceso sacar, dimensionar de la manera que se ha hecho este tema, pues me parece, no sé, fuera de lugar. Pero en fin, oye, insisto, los organizadores deben estar satisfechos porque se habla más que nunca de terroríficamente cortos.
Aparte que podían haber copiado un poco de su presidente, y si se quedan callados, yo creo que había tenido más menos volvareda y menos problemas.
Bueno, vamos a hablar de cultura rápidamente, porque tendréis alguna otra cosa más que aportarme a título personal, de esas que se me hayan escapado a mí. Se va a crear en Palencia, de hecho creo que lo van a presentar en sociedad próximamente, el Ateneo Cultural, Científico y Literario de Palencia. Una iniciativa cultural interesante, detrás de ella creo que está José María Pérez Peridis, el psicólogo palentino Fernando Martín Aduriz, Miguel Ángel Paniagua como diputado del Partido Popular, un tal Cantera que es de Saldaña, que está en Madrid, y bueno, gente que está con inquietudes sobre dinamizar la vida cultural palentina. Es muy ambicioso, porque lo de científico, cultural y literario como calificativos que le han puesto del Ateneo, no lo sé. Veremos a ver cuando lo presenten en qué va a consistir. Espero que no sea un Ateneo estilo a los del 19, elitista, donde tenga puertas abiertas y no sé, nos contarán los promotores de esta idea, que a mí de principio me pareció una idea excelente. Palencia carece de un Ateneo, que siempre es un sitio, fundamentalmente antes era para contrastar opiniones, enfrentar incluso opiniones y hacer discursos de los que siempre se aprendía y se sacaban conclusiones. No sé si a vosotros lo habéis oído, qué os parecerá esta iniciativa, si la valoráis, y también estaremos a la expectativa de que nos expliquen un poco en profundidad en qué va a consistir esta, en principio, buenísima idea.
Hombre, el origen de la palabra Ateneo y la importancia que ha tenido en Madrid, en Valladolid, que todavía persiste el Ateneo Republicano, que hace un tema de actividades, yo creo que se caracterizaron fundamentalmente por el respeto y el amor a la cultura y por la independencia y la libertad de todo aquel que se acercaba y tenía las puertas abiertas para ello. Mientras eso se consolida y no caigan en lo que Tomás decías de
convertirse en algo elitista
y de cierta categoría, y bueno, no para la mayoría de la gente, pues era bueno tener un faro, digamos, cultural o algo, de que en cualquier sitio está bien, en Palencia lo necesitamos. Al pie de ello, ayer, que fue, no, ayer o hoy, no sé si es ayer o el lunes, fue el día de las bibliotecas. Uh-huh. Pues al final se inauguró, que salió la noticia que se inauguró toda la restauración de la biblioteca, con las nuevas instalaciones, nuevas oficinas, la dinamización de todas las actividades que lleva a cabo la biblioteca, que incluso el titular del diario ponía el polo de cultura de la ciudad, ¿eh? O sea, que es algo que se valora bien. Y por otro lado, volvemos a dar la vuelta al papel. Hoy estamos dando vuelta al papel y te encuentras con lo de con la Díaz Caneja, que no acaba de arrancar, que
ay, madre mía, la Díaz Caneja
están completamente ahogando el funcionamiento de la fundación.
Pues sería un buen sitio, sería un buen sitio para que una Atenea, claro, por ejemplo, tuviera su sede, ¿no?
Tenía 7 sitios de exposición.
Una fundación o algo que ayudara a este tema.
Y ese es el tema, ¿eh? Ese es el tema grande, ¿no?
Lo que pasa es que si hay algún personaje público así de relevancia, como puede ser Peridis, como puede ser Aduriz y demás, igual sí que tiene un empuje. Hombre, toda iniciativa cultural que empiece, yo creo que es buena para una ciudad como Palencia.
Es interesante.
Claro, yo creo que sí. Y, igual a la Díaz Caneja le está faltando eso.
Sí, es que la Díaz Caneja, pues estaban hablando de, al principio, casi cuando se funda la institución, yo no sé, Tomás, si te acuerdas, tendrás más reciente los números, pero recibían al pie de 600, 700 mil euros para funcionar, y ahora no llegan ni a 100 entre todas las instituciones, ¿eh? Y estaba aquí en la nota de prensa, se habla que tienen de presupuesto de financiación 127.800 euros, el de los cuales el 92%, se dedica a nóminas y mantenimiento, y el 8% se dedica solo a inversiones culturales, o sea, simplemente traer unas grandes exposiciones, traer
imposible, solamente la prima de seguro no te supera ya cualquier cosa de ese tipo.
No, es que no puedes llegar.
Yo os dije en cierta ocasión que estuvimos con el director del Museo del Prado en Burgos hace un par de años, una mesa ronda muy interesante sobre cultura, que estuvo él, Garrigues Schwal, que era Ángel Gabilondo, y el director del Reina Sofía, me parece, y le preguntamos que por qué no podía venir una exposición itinerante del Museo del Prado a Palencia. Nosotros vamos donde nos lo demanden. El problema es que cualquier obra que salga del Museo del Prado hay que asegurarla, y esa prima de seguro posiblemente supere ya de entrada el presupuesto inicial que cualquier ayuntamiento, institución provincial o local o incluso regional tenga para una actividad de esta naturaleza. Y claro, hay que estudiar también pues la permanencia en el tiempo, ver los visitantes, si se va a recuperar parte de la inversión o no se va a recuperar, para quién va a ser gratuita o no, en fin, una serie de cosas que cuestan. Pero tenemos otra cosa a la que quiero dedicar un minuto y luego comentáis cualquier cosa más, porque me parece sumamente interesante, porque es que además eso lo tenemos, no nos cuesta, está ahí puesto. Dice que el PSOE retoma la idea de que el románico llegue a la UNESCO. Ha hecho en las Cortes de Castilla y León una proposición no de ley en la que insta a la Junta a iniciar los trámites para que sea declarado Patrimonio de la Humanidad. Aseguran que sería vital para la provincia. Lo recoge hoy en la página 7 el decano de nuestra ciudad, el diario Palentino. A mí me parece una cosa sumamente interesante, con el valor añadido ese de que posiblemente salvaría fundamentalmente a lo mejor el norte de la provincia, que no le queda otro recurso nada más que ese. No sé cómo lo veréis vosotros, pero me parece una idea que podría cuajar, bien estudiada, bien analizada y bien promocionada, aumentar el tema turístico y, bueno, que venga más gente de la que habitualmente viene.
Para puntualizar también un poco lo que dices, hay que asistir a los cursos estos del románico y ver la cantidad de personas que asisten y la importancia que le dan en toda España, principalmente Cataluña y el País Vasco también, al románico nuestro. Hablar de Cataluña y románico es hablar mucho, vamos a quitarnos estereotipos de catalanes ni de historias, pero un porcentaje muy alto son personas catalanas que vienen a hacer los cursos del románico a Aguilar de Campoo en verano, y yo creo que eso le da otro plus de entre las personas que suelen venir es un profesor Boto, que es el que ha llevado todos los estudios del claustro este famoso de Palamós y demás, y que es una eminencia a nivel de románico. Yo creo que bien se merece el románico. Yo además que ahí me pierdo también un poco, porque soy un enamorado del románico. Bien se merece un reconocimiento,
¿eh? Pero que incluso yo iría más allá. Tenemos una provincia rica en gótico, rica en renacimiento, rica en muchísimas cosas que habría que poner en valor. no me atrevo a decirlo de explotar, porque parece mercantilista, poner en valor, y todo eso atrae, aunque sea visitarlo de forma gratuita, pero seguramente que la gente pues se quedaría a disfrutar nuestra gastronomía, de nuestro paisaje, a difundir luego, porque el boca a boca en estas ocasiones, en estas situaciones, funciona muy, muy, muy bien. No sé. Tú eres escéptico, Manuel.
Ya sabes que soy escéptico con respecto a eso. Me parece solicitar tanto el norte de la provincia de Palencia como el norte de la provincia de Burgos, que yo no soy un experto en arte ni nada de eso. Tenemos unas joyas y tenemos una obligación de defender y mantener y cuidar todo el románico, porque estará en peligro han estado en peligro de deterioro, de abandono, la cantidad de joyas de arte de estas del románico que han sido expoliadas, vendidas, suprimidas y todo eso está bien. Dinamizador de la... Ya me lo pones más difícil. Voy a leer, porque mejor que lo ha escrito él que no yo. El otro día estuvo Sergio del Molino, el de la España Vacía, uh-huh, presentando el libro en Valladolid, ¿no? Y le preguntan sobre el despoblamiento, a raíz de que hoy, por ejemplo, decía las noticias en la cadena SER que las previsiones que hace el INI para el 2030, Palencia perderá casi 19.000 personas.
En los próximos 15 años, sí.
Después de unos 15 años perderemos 19.000 personas, ¿no? Y entonces, cuando le preguntan al Sergio del Molino, que es algo que me habéis sabido comentar a mí, ¿qué le parece la respuesta que se está dando de la política al tema de la despoblación? Él ya dice que la despoblación es un tema perdido, o sea, es un tema que no hay,
no tiene vuelta.
Pero lo dice de una manera bastante clara. Dice: los políticos viven de vender una esperanza, un maná de que a través del turismo y tal se puede revertir la situación. Viven alargando una esperanza de que algo vendrá a salvarnos. Llevamos mucho tiempo con eso y deberíamos planteárnoslo de manera realista. No podemos jugar con las ilusiones de la gente. Cuando dejemos de jugar con esas fantasías, nos podremos sentar con quienes viven en esos lugares y se les podrá plantear su destino. Y hace un ejemplo. Los ingleses tienen un programa para zonas despobladas de Escocia, que refleja el libro ese que te comentaba el otro día de La vida del pastor, con planes específicos para cada comunidad. Se reúnen con la gente y empresas privadas para hacer un plan de trabajo de 10 a 20 años. Aquí hemos vivido un exceso de caciquismo. Eso del político providencial que quiere desarrollar zonas con inversiones sin contar con gente que vive allí y sin darles la palabra. Si acabamos con esas ilusiones, podemos empezar a dar una vida digna y realista a la gente que está viviendo allí. Ese para mí es el problema fundamental. Yo sí. No puedo estar pensando en cómo dinamizar mi pueblo si para dinamizar mi pueblo tengo una media de 60 años de habitantes del pueblo. O sea,
pero eso es que no se ve cuál fue antes, el huevo o la gallina. Si ahora habrá que llevar población joven que tenga esas inquietudes, porque el que tenga de 65 para arriba, lo normal es que esté sentado al sol, ya, con el garrote así mirando al horizonte, ¿no?
Pero la población joven, Manuel, la población joven que hay, formarla y demás para...
Y entonces, y crear expectativas.
Claro. Una de las iniciativas de la Fundación está Santa María la Real, que así, son las lanzaderas estas de empleo, ¿sabes? Que tienen una formación y por lo que leí en la prensa parece que tiene algunos resultados, ¿sabes? Que han formado una serie de jóvenes, que han formado alguna empresa y demás. Entonces yo creo que ahí sí que se está actuando, pero ya no solo es el arte o el turismo.
Pero no solo el turismo, sino que el medio rural es fundamentalmente el medio agrícola y ganadero. Y el otro día cuando estuve en el puente, estuve por los Arribes, que están todos abandonados, y todos los viejos te decían: el campo no lo quiere la gente joven.
Claro.
La gente joven no quiere el campo. Por eso es una batalla perdida.
Pero entonces, eso no es solo aquí, ¿eh?
Turismo,
pasa en la grandes andaluza y extremeña.
El turismo puede ser una salvación para 12 meses, 12 meses, no, que no es un mes, son 12 meses para que la gente pueda vivir 12 meses del turismo. Yo lo siento mucho, pero no. Y más aquí, en que ahora vamos a salir en camisa y dentro de 4 días palliza, no sí. Tenemos que poner la pelliza.
No, pero
ese clima limita mucho.
Yo no creo, Manolo, que esto se refiere a que sea única y exclusivamente promocionar esto, sino que esto sea un valor añadido a otras cosas, como las que tú decías, Pablo, de que se ofrezca alternativas a la gente. Ahora,
tiene
bueno.
que ser un valor añadido para defenderlo y cuidarlo.
Evidentemente, y evidentemente.
Y no dejarlo
no una brillante idea que se le ocurra a alguien en una tarde de siesta y como los famosos frontones, ¿no? Venga, vamos a llenar el frontón de los pueblos y ¿qué frontones? Habrá que hacer un sitio para jugar al dominó, que está la gente mayor en los frontones. ¿Alguna cosita más, Manu, Pablo, que nos quedan 2 minutos?
Sí, pues yo medio me permitís.
Sí, sí.
Es la concesión a la agrupación musical de Guardo, al Colegio Marqués de Santillana y el Instituto Jorge Manrique de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.
Y enhorabuena la parte que te toca.
Premio a personas físicas y jurídicas y a las entidades, tanto españolas como extranjeros, que se hayan distinguido por los méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura y la docencia. Lo tenía que decir, ¿no?
Sí, hombre, Manuel, a los extensivo, a la dirección del colegio, a los 3 profesores y a los alumnos. Y enhorabuena. Y que seguro que os lo habéis merecido, porque estando tú y gente como tú que conozco allí, seguro que habéis hecho
en la
méritos para
que se lo merecen, la verdad.
Bueno, pero dejar... no se les puede dar a todos a la vez, ¿no?
Sí, ya,
claro.
ya.
Fíjate, este año le han dado el premio Nobel a Bob Dylan, que lo vamos a ver, en literatura. Bueno, Manolo, venga, tienes 1 minuto para el campo. ¿Qué pasa?
Bueno,
¿no?
Llueve. El campo seguimos esperando el agua, lo que ha llovido es muy poco, ha llovido una media de 15 litros en la zona.
Nos sembramos.
La provincia de Campos y aquí, no sé, el norte, porque el norte no me llega la información, pero tampoco mucho, ¿eh?
Ayer estaba mojadillo, ¿eh?
Sí, pero tampoco, está mojado porque ahora ya no orea como
antes. Las temperaturas por la noche ya bajan.
Entonces, bueno, las vendimias acabaron. El sábado estuvimos de lagares.
¿Mala cosecha?
No, bueno, algo menos que el año pasado.
Oye, Pablo, 50%. Anda, un optimista.
Quizás con un poco más de grado.
Igual tenemos suerte, Tomás, que te voy a hacer una propuesta.
Quizás un poco más de grado, pero bueno, lo que toca aquí de pues en la vendimia, claro, como no ha llovido, pues se ha realizado en buenas condiciones y no ha habido ningún problema, que es lo que más riesgo corre la uva que llueva en vendimia. Pueden empezar enfermedades y entrar en la uva en mala calidad.
Bueno.
Lo demás, las siembras muy retrasadas y bueno, esperar, que una pena que estos días de calor no haya habido suficiente humedad porque hubiésemos tenido...
Ahora, como ya no tenemos a tu paisano por la mañana con sus...
Se nos ha jubilado ya.
Refranes habituales, esas cosas, bueno, pues lo echamos de menos algunos, ¿eh?
Sí.
Nos acercaba un poco la voz del medio rural,
sí.
Y además con esa voz ronca y fuerte de...
Y la habilidad para crear refranes.
Sí, sí, está, no, al menos para recurrir a algo. En fin, Manuel, Pablo, un placer, como cada miércoles, ¿eh?
Realmente.
El miércoles que viene, sabéis, monográfico, cultura, novela negra o novela policíaca. Vamos a hablar con Editorial Cálamo Menos Cuarto sobre una edición de novela de Lorenzo Silva que está editando, que el otro día en concreto ya presentó en Madrid el primer ejemplar. Hablaremos con vosotros, que estáis en el Club de Literatura de Lope, que sois expertos, y con Toño Pastor, que de novela negra es la que más sabe. A todos ustedes, señores y señores oyentes, un placer, si nos han podido soportar con la tarde que hace, estando ahí al otro lado de Radio Colores. En fin, si nos han escuchado, han hecho ustedes bien o malos, que les parezca oportuno. Pueden luego volver a escucharnos a través de radiocolores.es. Síganos en las redes sociales o síganos donde sea. Tenemos programación variada, diversa y nueva y novedosa, interesante, más allá, fuera de lo que habitualmente hacen las emisoras generalistas. Disfruten de este otoño primaveral.